Dios los bendiga enormemente en el nombre de Jesucristo. Nuevamente con ustedes su hermano en Cristo, José Erickson Rosales, para seguir compartiendo la grandeza de la maravillosa y única palabra de Dios. Quiero expresar que para mí es de verdad una bendición y un privilegio poder compartir todas estas traducciones de las enseñanzas del señor Jerry Brown. La palabra de Dios es el pan de mi vida. Me fortalezco y crezco cada día al leerla, al estudiarla y al compartirla. Especialmente cada vez que tengo la oportunidad de enseñar y compartir con todos ustedes todas las grandes bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene reservadas para nosotros, sus hijos. Y es por eso que cada día declaro y reclamo lo que la palabra de Dios dice que debo declarar y reclamar. Porque yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Porque yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Porque yo seré lo que la palabra de Dios dice que seré. Porque yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Y porque yo tengo el favor de Dios en mi vida. Los exhorto a que ustedes también reclamen más de la gracia de Dios en sus vidas. Y a que declaren quiénes son en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hoy voy a compartir la primera parte de una enseñanza que habla de la habilidad que el temor tiene de apoderarse de ti. Por eso es que esta enseñanza se titula La habilidad del temor de gobernar tu vida. Trataré de compartir esto de una manera sencilla para que no sea tan difícil entenderlo. Y si ese temor está tratando de gobernarte a ti o a alguien que conozcas, sepas cómo tratar con él para eliminarlo de tu vida y puedas también ayudar a los demás a librarse de él. Porque el temor no debe tener lugar en la vida del cristiano. Y no me estoy refiriendo al temor repentino, al hecho de que alguien se oculte detrás de una pared, te tome por sorpresa y te asuste, o al temor que pudiéramos tenerle a ciertas cosas o a ciertos animales. Como hay gente que tiene miedo a la altura, gente que tiene miedo a las arañas, a los ratones, a las serpientes. No. Me refiero al tipo de temor que sitia, que aprisiona, que se establece dentro de tu vida y que te gobierna. Al temor que está diseñado a mantenerte dentro de sus límites y hacerte vivir ahí. Este tipo de temor que prácticamente se apodera de ti y se vuelve tu estilo de vida. Ese es el tipo de temor por el que todos somos afectados y aún así, a veces no podemos aceptar o no podemos reconocer que está en nosotros. Porque lo confundimos con el miedo tonto a las cosas o a los animales. Y nunca pensamos en el temor como algo real. Algo que nos aprisiona, como si fuera una ciudad en la que vivimos, con murallas y guardias, con puertas y barrotes. De ese temor es del que quiero que piensen mientras comparto esta enseñanza. Vayan por favor al libro de Jeremías, capítulo 49. Te darás cuenta que para eliminar ese temor de tu vida, tienes tan solo que tomar una decisión. Déjame preguntarte, ¿quieres vivir encerrado en una ciudad amurallada donde el temor te domine? ¿O quieres vivir en una ciudad donde el temor no exista, donde hay libertad, donde hay abundancia, donde hay tranquilidad, donde existe Dios? Claro que todo mundo escogería lo segundo. Y como pueden ver, para ello tan solo debemos tomar una simple decisión. ¿Dónde queremos estar? Todos tenemos que lidiar con esa ciudad de temor, con ese gobierno del miedo. Porque todos tenemos ataduras, todos tenemos limitaciones. Debido primeramente a que estamos cautivos por ese temor, aún sin darnos cuenta. Jeremías 49:24 dice, se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. Esta es una manera de describir un gobierno de terror. Este es el temor que prácticamente lo encierra todo, que puede cautivar a una población entera. Ese temor no es el miedo repentino que pudiéramos tener a las cosas o a los animales. Este temor es más fuerte, es más profundo, es algo que escarnece el alma, algo que llega al interior de la vida humana y es totalmente contrario a la vida que Dios quiere para nosotros. ¿Recuerdan en el libro de Génesis? Poco después que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, antes que Dios respirara aliento de vida en Adán, ¿recuerdan cuando el cuerpo de Adán estaba ya completamente formado del polvo de la tierra, con todas sus partes, sus extremidades, sus órganos, sus venas, y la sangre lista ya para fluir por todo su cuerpo, pero Adán estaba aún sin vida? Adán era solo un cuerpo, una alma sin vida. Solamente le faltaba el toque de vida de parte de Dios. Y cuando Dios respiró ese aliento de vida en el cuerpo de Adán, se energizó su alma. Por el Antiguo Testamento sabemos que la vida del alma en la sangre está. El libro de Levíticos capítulo 17 lo dice. Vayan ahí, por favor. Levíticos 17. Versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Versículo 12. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. A la gente no se le permitió comer la sangre de los animales vivos, por la simple y sencilla razón de que la vida está en la sangre. Ha habido muchas enseñanzas con respecto al alma, que el alma vuelve al polvo de la tierra, que el alma clama desde la tierra. Y lo que todo esto significa, sencilla y llanamente, es que la vida del alma en la sangre está. Mucha gente confunde el alma con el espíritu. Alma es alma, espíritu es espíritu. Quiero que vean un versículo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. En el versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si alma y espíritu fueran una misma cosa, Dios no hubiera usado dos palabras diferentes para describir lo mismo. Aún en la traducción griega, son dos palabras diferentes. El hecho de que muchos creyentes cristianos las confundan y las usen intercambiadamente produce confusión. De verdad es importante saber de qué estamos hablando cuando tratamos de enseñar y compartir la verdad y la exactitud de la maravillosa palabra de Dios. El alma es un ingrediente de la sangre. El alma puede vivir o puede morir. La Biblia dice que fue Dios quien respiró en Adán esa vida que continúa dentro de nosotros y continuará con nuestra descendencia. Y mientras esa alma se encuentre dentro de un cuerpo vivo, se mantendrá viva. Y cuando la vida de alma se marche, lo que también es considerado como aliento, cuando ya no haya aliento de vida, es cuando ese cuerpo estará muerto. El alma estará aún en la sangre, pero ya sin vida. No quiero que olviden que el punto principal de esta enseñanza es el temor. Ese temor que aprisiona y que cautiva, que esclaviza nuestras vidas y evita que nos desarrollemos, que crezcamos y caminemos en libertad. Y todo este concepto de Dios trayendo la vida al hombre al soplar aliento de vida en el cuerpo ya formado de Adán, es el factor que reclama la liberación. Es lo que da el inicio para desear más que el estar cautivo. Es el comienzo del razonamiento para la liberación, para la libertad. Si Dios no hubiera soplado ese aliento de vida en el cuerpo del hombre, que Él mismo formó del polvo de la tierra, quizá no existiríamos. Y no estuviéramos hablando ni pensando al respecto del temor. Ni trataríamos de librarnos de los negativos o de la cautividad. Pero la misma naturaleza de esa vida que Dios introdujo en nosotros hace que todo aquello que es contrario a ella, la muerte, el temor, el cautiverio, todo eso, sea contrario a nuestras propias vidas. Espero que esto no sea difícil de entender para ustedes. La vida que Dios introdujo en Adán fue una vida que estaba diseñada para la libertad. Y cuando Adán desobedeció a Dios, la sujetó a cautiverio, al transferir toda la potestad de Dios, todo ese poder y ese dominio que Dios le había dado al archienemigo de Dios, al diablo. Vean rápidamente en el libro de Génesis, capítulo 1. Leeremos versículos 26, 27 y 28. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio al hombre potestad y señorío por sobre todas las cosas, y el hombre, al desobedecer, lo perdió prácticamente todo. Principalmente la conexión espiritual con Dios y la libertad para la cual esa vida de alma estaba diseñada. Una de las razones por lo que se nos hace difícil el entender todo esto es porque la mayoría de nuestros razonamientos están basados en el Antiguo Testamento. A través del tiempo hemos sido forzados a tener una mentalidad del Antiguo Testamento en diferentes maneras. A veces tratamos de tomar un versículo como el de Jeremías 49:24 y aplicarlo en nosotros. La verdad es que el temor sí puede apoderarse de un pueblo entero, cuanto más de la vida de una sola persona. Pero ¿sabes qué? Tú y yo somos diferentes. Somos cristianos, aunque el hombre mismo ha vuelto el cristianismo en algo hasta cierto punto complicado. Porque no acepta lo que el Antiguo Testamento propone, por ser muy anticuado, y lo que propone el Nuevo Testamento es todo nuevo y dinámico. Y no lo acepta tampoco, porque no se siente merecedor de todo lo que Dios ha puesto ahí. Constantemente se usan terminologías que mantienen al hombre atado a la servidumbre del Antiguo Testamento, en lugar de caminar en la libertad en la que debería andar, debido a la posición que hoy tiene como un hijo de Dios en el Nuevo Testamento. El mismo hombre se comporta como un siervo de Dios en lugar de caminar como un hijo de Dios. Y la razón principal de esto es porque el hombre nunca ha aceptado el Nuevo Testamento como lo que realmente es. Han adoptado y se han adaptado al Antiguo Testamento porque no se necesita tener discernimiento espiritual para poder comprender lo que el Antiguo Testamento requiere. Pero para poder comprender Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, y todas las epístolas a la iglesia, se necesita tener discernimiento espiritual. Vayan al libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Leeremos el versículo 14. No puedes ser simplemente una persona natural o un cristiano carnal, como se le llama comúnmente. Primera de Corintios 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tú debes tener a Dios trabajando en tu vida y tener entendimiento espiritual para comprender todo esto. Y no va a suceder a menos que tengas el Espíritu de Dios morando en ti, a menos que hayas recibido el don del Espíritu Santo y puedas operar las manifestaciones del Espíritu Santo. La manifestación de hablar en lenguas está diseñada para ayudarte a crecer, al edificarte espiritualmente tú mismo. Porque cuando renaces del Espíritu de Dios eres como un bebé, y tienes que crecer, tienes que desarrollarte. Y si no te nutres espiritualmente de la manera apropiada, nunca te desarrollarás plenamente. Vean 1 Corintios 14, versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. La primera parte de este versículo habla de lo que hemos estado hablando hace apenas unos minutos. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Tú necesitas hablar en lenguas para edificarte, para desarrollarte, para crecer. La manera diseñada por Dios para nutrirte es por medio del Espíritu Santo. Y hablando en lenguas diariamente, es como puedes crecer y edificarte tú mismo. Aunque mucha gente hace mal uso de ello y nunca se desarrollan plenamente. Así que cuando leemos en Jeremías 49:24, se desmayó Damasco. Se volvió para huir y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. Y como estamos tan habituados a una mentalidad del Antiguo Testamento, queremos relacionarnos a ello. Y queremos convertirlo en nuestra piedra de toque. ¿Sabes lo que es una piedra de toque? Es como una muestra, como un patrón. Por ejemplo, un tallador de piedras, aquella persona que pule piedras, ya sean piedras preciosas o semipreciosas, cuando va a pulir una de estas piedras, tiene como muestra una piedra ya pulida, con un determinado grado de finura. Cuando el hombre está puliendo la piedra, toca la piedra que tiene ya pulida, el patrón, y toca la piedra que está puliendo para determinar si la piedra que está puliendo tiene ya el grado de finura que la piedra de toque tiene. Esa es la piedra de toque, la muestra. Si no está pulida completamente, sigue puliendo y tocando, hasta que determina que la piedra que está puliendo ha alcanzado el grado de finura que esa piedra de toque tiene. Esa muestra, ese patrón. La piedra de toque es el estándar. El Antiguo Testamento no es nuestro estándar, no es nuestra piedra de toque. Algunos pudiéramos pensar que ese versículo en Jeremías pudiera ser nuestra piedra de toque, porque la angustia, el dolor, temblor y temor también se apoderan de nosotros. Y tratamos de correr para huir de él. Recuerden que no estoy hablando del miedo repentino o del miedo que pudiéramos tener a las cosas o a los animales. Debemos tener cuidado de no confundir uno con otro. Debemos mantener cada uno en su categoría. Porque ese miedo, ese gobierno de temor al que me refiero, tiene la habilidad de entrar a tu mente. Tiene la habilidad de alterar tu vida. aunque no debería hacerlo fácilmente, porque tú ya no eres una persona común. Si eres un creyente renacido, estoy asumiendo que tienes ya el don del Espíritu Santo dentro de ti. Por lo tanto, tú ya no eres un creyente del Antiguo Testamento. Tú ya no eres un siervo de Dios del Antiguo Testamento. Tú eres un hijo de Dios del Nuevo Testamento. Y tienes que pensar en ti, no como un siervo del Antiguo Testamento, sino como un santo del Nuevo Pacto. Claro que has sido llamado a servir, pero el ser un dulos es la palabra griega que significa esclavo o siervo por amor. Un siervo por amor es completamente diferente a uno que sirve por temor. El servir por amor es la manera de servir en la iglesia hoy. Pero quiero que entiendas que no estoy hablando de servicio, sino de tu estado, más bien de tu posición espiritual verdadera, como hijo de Dios. Así que no debes pensar que eres un siervo del Antiguo Testamento para que lo que dice Jeremías 49:24 afecte tu vida. Tú tienes que elevarte por encima de todas esas enseñanzas erróneas que prevalecen en el cristianismo. Con todo el propósito y con toda la decisión del mundo, tienes que declarar que nada de eso te va a ocurrir a ti. Claro que podemos aprender de las cosas escritas en el Antiguo Testamento, pues para nuestro aprendizaje se escribieron, para que a través de las Escrituras pudiéramos tener esperanza. El Antiguo Testamento nos enseña y trae esperanza a nuestras vidas, pero no está dirigido directamente a nosotros, los hijos de Dios. Tú no eres un siervo. Quizás pensarás que ese versículo en Jeremías pudiera ser tu piedra de toque, tu estándar, pero no lo es. Es tan solo una maravillosa información que nos muestra la habilidad que tiene ese gobierno de terror, el poder que tiene para cautivar, para esclavizar, para atarnos a sus calabozos, para que no podamos escapar de él. El temor puede apoderarse de ti, pero debes entender que tú no eres el mismo tipo de persona que la gente de Damasco. No lo eres y nunca lo serás. Les propongo que tomen una mentalidad de cambio que refleje directamente la posición que tenemos hoy como hijos de Dios, sin la mentalidad de un siervo. Un hijo de Dios también sirve a Dios y a su gente, pero un hijo de Dios no es un siervo al estilo del Antiguo Testamento. Debemos dejar de pensar eso de nosotros. Hay una gran cantidad de versículos en el Antiguo Testamento que pudiéramos tomar como nuestro estándar, como nuestra piedra de toque. Y son versículos realmente maravillosos, pero están en una categoría diferente. La Biblia dice que son para nuestro entendimiento, para que a través de esas escrituras podamos tener esperanza. Nos ayudan a ser pacientes. Traen consuelo a nuestras vidas. Vayan por favor al libro de Romanos, capítulo 15. Romanos 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Debemos creerlo y asimilarlo en nuestras vidas y ponerlo en práctica en nuestro andar. Escuchamos que mucha gente habla de las pruebas y de las tribulaciones como si vivieran en el Antiguo Testamento. Los santos del Nuevo Pacto no son probados ni son tentados. Esa es una enseñanza del Antiguo Testamento. Dios no nos prueba ni nos tienta. Lo hizo con la gente del Antiguo Testamento, pero no con nosotros. Si has estudiado las epístolas, descubrirás que Dios no nos prueba ni nos tienta nunca. Como creyentes cristianos renacidos, ni deberíamos usar esa terminología. Debemos hablar la palabra de Dios correctamente dividida. Vayan, por favor, al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago 1, versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él nos tienta, ni Él tienta a nadie. Más claro que el agua no puede estar. Y para entender esas palabras, no necesitas tener discernimiento espiritual. No todo en la palabra de Dios necesita discernimiento espiritual, especialmente en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo, principalmente en las epístolas a la iglesia, hay bastantes cosas que si tú no tienes el Espíritu de Dios trabajando en ti, se te harán muy difíciles de entender. Vayan ahora a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Claro que habrá tentaciones, y si son demasiado fuertes, es Dios quien dará la salida para sobrepasarlas, como dice en el versículo anterior. Pero no es Él quien nos tienta o nos prueba. Nosotros somos su familia. Somos sus hijos amados. La razón por la que la gente del Antiguo Testamento fue tentada o probada es porque ellos fueron un pueblo adoptado por Dios. Dios los adoptó como siervos. Nosotros no somos siervos. Nosotros somos hijos de Dios por simiente, por nacimiento del Espíritu Santo. Lo cual es otro ejemplo más de por qué mantener nuestra distancia entre la mentalidad del Antiguo Testamento y la mentalidad del Nuevo Testamento. Entiendan que no estoy sugiriendo que ignoremos o desechemos el Antiguo Testamento, porque también es la palabra de Dios. Estoy hablando de desechar una mentalidad atada a las tradiciones, a la esclavitud de la ley, a un estilo de vida que trae confusión y temor a la vida de los creyentes cristianos de hoy. Si piensas que tú eres un siervo o cualquier otro calificativo relacionado al Antiguo Testamento, te estás encadenando tú mismo. Porque cuando Dios creó ese Espíritu Santo dentro de ti, creó algo que el mundo nunca jamás había visto antes del cristianismo. Y te dio habilidades que el mundo nunca antes tuvo. No a ese grado antes del cristianismo. Otro ejemplo de esa esclavitud al Antiguo Testamento es el de pensar que nuestra iglesia, la iglesia del cuerpo de Cristo, es la iglesia que representa a la novia de Cristo. Nosotros no somos la iglesia novia. La Biblia enseña que Israel es la novia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia novia es una entidad separada de Cristo. La iglesia novia y Cristo se unirán en un tiempo futuro, aunque muchos lo rechacen, pero son dos entidades diferentes estando en la misma boda. Son dos entidades independientes. Están separadas. La iglesia del cuerpo de Cristo es uno con Cristo. Nosotros somos uno con Cristo. No hay separación. Tú no eres una entidad separada de Cristo hoy. Pero Israel está separado de Cristo hasta el día de hoy. Y eso está todavía en suspenso hasta el día de la revelación. Así que lo que vemos son diferentes maneras de pensar ligadas al Antiguo Testamento. Y existe mucha confusión y mucho temor en todo esto. Tú no debes pensar así y aplicar eso en tu vida. Aún cuando entender al Antiguo Testamento es muy sencillo, no se necesita tener discernimiento espiritual para entenderlo. Tan solo necesitas hablar de ello para adquirirlo. Quizás tengas que leer unos cuantos versículos que entenderás fácilmente. Pero no es lo mismo con el Nuevo Testamento. Para adquirir entendimiento del Nuevo Testamento necesitas tener el don del Espíritu Santo. Necesitas a Dios trabajando en ti. Él hará así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él te dará el entendimiento, como dice en el capítulo 1 del libro de Efesios. Vayan ahí rápidamente. Efesios 1, versículo 17. para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que tenemos estas cosas en ambas manos. Todos hemos sido inundados con teorías y doctrinas y perspectivas del Antiguo Testamento. Mucha gente las sigue y las practica hasta el día de hoy. Especialmente todas esas grandes denominaciones, que aunque tienen las mejores intenciones del mundo, no los hace estar en lo correcto, en lo justo, en lo verdadero. Tú no puedes estar practicando una y otra cosa a la vez, aunque hallamos que mucha gente ya está habituada a combinarlas, a practicarlas como si fueran una sola, aunque son dos cosas diferentes, lo que produce una gran cantidad de confusión y muchas veces también de temor en la vida de la gente. Si tú quieres hacer las cosas bien, tienes que poner cada cosa en su lugar y ver las cosas en blanco y negro con respecto a tu entendimiento. Aquí el gris no existe. O como muchos dicen, eres frío o caliente. Nada tibio. Tú tienes que ser determinado cuando tomes una decisión. O eres un siervo de Dios, completamente al estilo del Antiguo Testamento, o eres absolutamente un hijo de Dios, al estilo del Nuevo Testamento. Tú decides. Si tú eres parte de la iglesia de la novia de Cristo, o sea, Israel, lo cual traerá una mayor cantidad de problemas a tu vida, porque entonces te preguntarán si eres judío. ¿Lo eres? No lo creo. O simplemente eres parte del cuerpo de Cristo, un cristiano. Tú tienes que saber con pleno conocimiento quién eres y a dónde perteneces. No hay gris en esto. Es blanco o negro, frío o caliente, lo uno o lo otro. Lo que ayuda a introducir luz a tu vida es tu entendimiento. Y solamente la palabra de Dios es lo único que puede traer liberación a tu alma. Existen tantos y tantos creyentes renacidos que viven bajo la esclavitud de la ignorancia en todas partes. Están confundidos. Creen ser partes de la iglesia que representa a la novia de Cristo y les gusta hablar y declarar que también son parte del cuerpo de Cristo. Pero en cuanto comienzan a combinarlas, llega la confusión. Y con la confusión la duda. Y con la duda, el temor. Vayan por favor al libro de Efesios, capítulo 4. En Efesios 4 vamos a leer los versículos 17 y 18. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Ahora regresen un par de capítulos a Efesios 2. Vean lo que dice el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire, el diablo, el engañador, el mentiroso, el que hace creer a la gente lo que no es. Vayan ahora a Primera de Pedro, capítulo 3. Dios quiere que conozcamos su palabra. Dios no quiere que vivamos y sigamos las corrientes de este mundo. Dios no quiere que seamos ignorantes y que nos dejemos engañar. Tampoco quiere que seamos desobedientes. Primera de Pedro 3, versículos 13 y 14. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La decisión es nuestra. Nosotros sabemos si queremos vivir como el resto del mundo, acosados por el temor, ignorando la verdadera voluntad de Dios y desobedeciendo a nuestro Padre Celestial. Pero si conoces la voluntad de Dios, obedece y verás una gran diferencia en tu andar. En la segunda parte de esta interesante enseñanza, veremos algunos puntos más que los cristianos de hoy practican en sus vidas, aun cuando pertenecen a la administración pasada del Antiguo Testamento. Veremos cómo es que todo eso afecta a nuestro andar cristiano y cómo podemos traer liberación a nuestras vidas, a la vida de todos los creyentes cristianos, a nuestro derredor. Dios los bendiga. Jerry Brown. Gracias, Padre Celestial, por este nuevo día, por bendecirnos más que abundantemente en todo lo que hagamos, y por tener nuevamente la oportunidad no solo de compartir tu santa palabra, sino de ponerla en acción en nuestro andar. Te agradezco, Padre Celestial, por nuestras familias, por nuestros trabajos, por todas las cosas que se escapan a nuestro pensamiento, sabiendo que tú de antemano eres conocedor de todas ellas, y proveerás la solución y la salida a cada situación que se nos presente. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, y principalmente, Padre amado, por todos aquellos que puedan escuchar esta enseñanza, para que la luz de tu entendimiento les ilumine, para que sus ojos se abran, para que sus almas despierten, y para que tu espíritu los llene y puedan percibir toda la grandeza de todas las bendiciones y promesas que están disponibles hoy. Gracias por ser un padre amoroso y tierno, y por hacernos parte de tu familia. Por todo esto te agradezco inmensamente en el maravilloso nombre y único nombre, que es por sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús.